Les damos la bienvenida, oyentes de Radio Sefarad, a este informativo que será comentado por Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares. Estados Unidos busca extender la fase actual del acuerdo de rehenes mientras Netanyahu suspende la entrega de presos palestinos hasta que Hamas deje de celebrar actos denigrantes contra los secuestrados. El padre del exrehén beduino Hisham al-Sayed exige muestras de indignación del mundo árabe por el estado de su hijo. El autor del ataque a un turista español en Berlín es un refugiado sirio que, según declaró, quería matar judíos. Francia muestra su irritación contra Argelia por negarse a acoger al yihadista del atentado de Mulhouse. Para el ministro español de Exteriores, Álvarez, los rehenes judíos asesinados por Hamas son fallecidos. Estos son los temas que les traemos hoy aquí al informativo de Radio Sefarad. El enviado para Oriente Medio del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, dijo el domingo que partirá hacia la región en los próximos días para intentar negociar una extensión de la primera fase del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamas, que se supone concluirá a finales de la semana. Es la primera vez que la administración Trump declara públicamente su objetivo de extender la fase 1 en medio de crecientes especulaciones de que esa era la preferencia de Israel debido a la aversión del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a siquiera mantener negociaciones sobre los términos de la fase 2 y mucho menos implementarlas. La segunda fase prevé que Hamas libere a todos los rehenes vivos restantes, como máximo 27 de los 63 cautivos, a cambio de varios miles de prisioneros de seguridad palestinos, una retirada total de Israel de Gaza y un fin permanente de la guerra. La primera fase de 6 semanas del acuerdo está prevista que concluya el 1 de marzo y el último grupo de rehenes vivos programado para ser liberado en la etapa fue liberado el sábado. El acuerdo permite la extensión de la primera fase siempre que las partes participen en negociaciones sobre los términos de la segunda fase, pero Israel ha demorado el inicio de esas negociaciones y los socios de coalición de extrema derecha de Netanyahu amenazan con derrumbar el gobierno si la guerra no se reanuda. Israel también decidió posponer la liberación de más de 600 prisioneros de seguridad palestinos que se esperaba que liberara el sábado, por varias violaciones de Hamas, incluida la forma en que devolvió los cuerpos de Siri Vivas y sus dos hijos pequeños, Ariel y Kefir. Netanyahu también pidió esta semana reducir las comparecencias ante los tribunales, alegando que el país se encuentra en un punto de inflexión histórico que afecta a los cimientos de nuestra existencia.
Bueno, la situación, aunque estamos inmersos en una primera fase de alto el fuego, cerca del inicio de esa segunda fase, tal como estaba programada el 1 de marzo, pues, como digo, a pesar de que estamos en tiempos de negociaciones, pues no es un tiempo nada tranquilo. Por eso también los emisarios de Donald Trump, de la administración norteamericana para la zona, no hacen más que viajar y pronto estará Witkoff esta semana tratando de sacar adelante lo mejor posible, por ejemplo, una vuelta de los secuestrados israelíes con vida. Para ello, en vez de esperar y negociar una segunda fase del acuerdo que todavía no se ha negociado del todo, pues lo que está en el aire es extender la primera fase, es decir, ampliarla y pues lograr un acuerdo para un intercambio masivo de los que se supone que serían alrededor de 27, quizás algo menos, de prisioneros o, mejor dicho, secuestrados israelíes en manos de los terroristas de Hamas que estarían todavía con vida. El destino de los otros 40 o 30 y pico que se estima que han fallecido se dejaría para más adelante, para esa segunda fase o una fase posterior. El problema principal es que Bueno, hay tantísimos problemas que es difícil empezar por uno. Vamos a empezar por el que ha provocado el retraso o la suspensión de momento de la liberación de los prisioneros palestinos que iban a ser entregados a cambio de la liberación de los últimos 6 rehenes vivos de esta tanda de 33 de la primera fase. Porque ya habrán visto ustedes el show que montan, no solamente cada vez que liberan prisioneros vivos, sino también cuando se liberan cadáveres en ataúdes, y a veces incluso dentro de esos ataúdes no van las personas que se ha convenido. Luego filman a prisioneros que están con vida, secuestrados israelíes que están con vida en coches que están a escasos metros del escenario donde se está desarrollando la ceremonia que ellos ponen en marcha sobre la liberación, y que, bueno, los empujan a hacer declaraciones que evidentemente no son las propias ni las digamos, las que todo el mundo apreciaría como las verdaderas y sinceras de la gente que está en esa situación. De la misma manera que tampoco fue nada sincero, y lo hemos visto después, el beso que uno de los rehenes dio, uno de los 3 rehenes israelíes que fueron liberados el sábado pasado, que fueron subidos a ese escenario, y que fue obligado a besar a uno de sus captores. Bueno, ni siquiera sabemos si son sus captores, porque como vienen escondidos detrás de esas pasamontañas y máscaras y objetos que no permitan su identificación, pues no sabemos. Pero sí que se ve cómo el fotógrafo le dice exactamente al prisionero o al secuestrado que va a ser liberado lo que tiene que hacer, y que tienes que sonreír y tienes que darle un beso a estas personas. Y así lo hace. Lo que pasa es que ¿qué hace con eso Hamás? Pues recorta, y eso es lo que llega a las televisiones de la mayoría parte del mundo, en las cuales pues los secuestrados están tan contentos que besan a sus secuestradores. Realmente es una situación tan perversa que ha elevado la acritud en el seno de la sociedad israelí, y esto ha sido el detonante para que Netanyahu diga que las cosas se hacen sin esa puesta en escena, o se acabó también la correspondiente entrega de los presos palestinos. Incluso hay una noticia de última hora que dice que hoy mismo, hoy lunes, aunque me parece que va a ser algo bastante imposible, que está dispuesto a liberar a esos prisioneros más los que haga falta para que de una vez por todas se entreguen todos los ataúdes que aún faltan por entregar de esta semana, y que no se monte el show y el circo mediático de ninguna manera, por respeto a la gente que ha muerto y a los familiares de los que salen en esos ataúdes.
El padre de Hisham al-Sayed, un musulmán beduino que fue devuelto a Israel después de casi una década de cautiverio en Gaza, instó el domingo al mundo árabe a denunciar los abusos de Hamás. Sayed, de 37 años, fue liberado por el grupo terrorista palestino el sábado en virtud del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con Israel. El hombre, diagnosticado de esquizofrenia, entró en la Franja de Gaza en 2015 cuando sufría problemas mentales y fue tomado como rehén. Sayed fue uno de los 2 rehenes que estuvieron vivos en la Franja de Gaza durante más de una década. Según el padre del secuestrado, el mundo árabe no reacciona, no da ninguna respuesta a eso, no toma ninguna postura. Queremos que el mundo árabe, y en particular la sociedad árabe en Israel, expresen su opinión. ¿Qué piensan sobre el hecho de que personas inocentes hayan sido secuestradas y asesinadas? El 7 de octubre, Hamás tomó prisioneros a varios miembros de la comunidad beduina, incluidos 4 miembros de una familia, Yusef Siyadne, y 3 de sus hijos, Hamza, Bilal y Aisha, liberados, Bilal de 18 años y Aisha de 17, durante una tregua de una semana a fines de noviembre de 2023 y en enero de 2025, mientras que el ejército recuperó los cuerpos de Yusef y Hamza. Sayed acusó a Hamás de violar las enseñanzas del Islam al explotar a su hijo, quien tiene problemas mentales. Los grupos terroristas en la Franja de Gaza todavía tienen retenidos a 62 de los 251 rehenes secuestrados por terroristas liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Entre ellos se encuentran los cadáveres de al menos 36 muertos confirmados por Israel.
Bueno, ya vemos que las reacciones no solamente son de la parte judía de Israel. No olvidemos que en Israel un 20% de la población son árabes. Entre ellos hay árabes cristianos, pero la mayoría son árabes musulmanes. Y dentro de los árabes musulmanes hay un grupo especial que son los beduinos. Muchos de ellos están perfectamente integrados en la sociedad israelí, tienen ciudades en las que son prácticamente mayoría, nuevas ciudades que nacieron en los últimos tiempos, porque en general la población beduina tiene una tradición nómada o tenía esa tradición nómada y ahora se están adaptando a los tiempos de las comunidades asentadas en ciudades. Bueno, este Hisham al-Sayed es un árabe israelí, musulmán, beduino, que tenía problemas mentales y que por eso entró por error o no se sabe muy bien cuál era su delirio en ese momento esquizofrénico, entró en la Franja de Gaza. Y bueno, en vez de devolverlo o comunicar o no sé qué, pues lo que hicieron fue mantenerlo secuestrado durante 10 años. Y en unas condiciones terribles, con lo cual pues durante mucho tiempo se dudó de que estuviera vivo, porque se habían fotografiado en una situación, en una cama, y la familia pensó de que era un cadáver el que habían fotografiado. Esto fue así y durante tantísimo tiempo, pero el problema es que ahora cuando se consigue la liberación de un secuestrado israelí judío, pues toda la sociedad israelí lo acoge y le trata de brindar el cariño y el respeto para que se recupere de esa terrible situación, pero no sucede lo mismo con los musulmanes que han sido secuestrados y luego liberados. Y en el caso de este personaje, de Hisham al-Sayed, es mucho más terrible porque estuvo 10 años en esa situación. Y el padre ahora dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la sociedad árabe en Israel no habla del tema? Porque uno puede entender de que los árabes en otros países no tengan libertad para expresarse y decir, qué barbaridad, también hemos tenido aquí prácticamente torturando a un musulmán como nosotros, a un chico con problemas mentales, ¿por qué se ha hecho esto? Pero en Israel sí se puede decir eso, pero nadie dentro de la sociedad árabe en Israel está expresando esa opinión, está expresando ese apoyo y de alguna manera hace que esta gente que ha sufrido estos 10 años ahora se vean incluso segregados de los círculos del Islam israelí porque ponen en evidencia de que jamás no pretende ayudar para nada a los musulmanes. Y esta es la mejor demostración de todo ello.
La policía de Berlín ha confirmado la naturaleza islamista del último atentado en el país, un ataque con cuchillo en el monumento en recuerdo del Holocausto, en el que resultó herido de gravedad un turista español. El autor del atentado es un joven de 19 años, de nacionalidad siria, que llegó a Alemania como menor no acompañado y que consiguió el asilo en octubre de 2023. Vivía en Leipzig, en un centro de refugiados. Fue arrestado poco después del atentado en las inmediaciones del monumento, con las manos y la ropa manchada de sangre. El arrestado habría reconocido ante la policía que llevaba varias semanas planeando matar judíos. Llevaba en su mochila una alfombra para orar, un Corán, el cuchillo con el que cometió el ataque y un papel con versículos religiosos. Las autoridades descartan por el momento que tenga cómplices o vínculos con organizaciones terroristas. En cuanto al español que sufrió el ataque, un bilbaíno de 30 años fue herido de gravedad en el cuello y salvó la vida gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia. Se encuentra grave pero estable. La policía señala que el atacante no estaba fichado por la policía ni se le conocían vínculos con el yihadismo. Los investigadores no dudan de las motivaciones del ataque, aunque continúan indagando si el autor padece alguna enfermedad mental. El atentado ha sacudido la campaña electoral alemana a pocas horas de las elecciones, en las que la seguridad y la inmigración han sido los temas estrella de debate. La ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, ha calificado el crimen de antisemita por haber sido cometido en un lugar de recuerdo y ha abogado por que todo el peso de la ley recaiga sobre el atacante y sea deportado de inmediato. En los últimos meses, Alemania ha vivido varios atentados similares. El último, un atropello masivo contra manifestantes en Múnich.
Bueno, la verdad que este atentado es terrible porque lleva todos los componentes que definen el antisemitismo con mayúsculas. Es decir, atacó a una persona porque estaba en el monumento de recuerdo del Holocausto en Berlín. Con lo cual él suponía que si alguien se siente identificado o presenta sus respetos o simplemente pasea, porque es un monumento al aire libre, por el monumento en recuerdo del Holocausto, aunque sea un español, un joven de 30 años de Bilbao, pues es alguien judío. O si no, es alguien que siente cierta afinidad con los judíos como víctimas, en este caso del Holocausto. Y eso ya lo convierte en señalado para el antisemitismo. Miren, yo les voy a confesar una cosa. Cuando hace unos cuantos años la IHRA escribió su definición del antisemitismo, me llamó mucho la atención porque no era solamente las expresiones contra los judíos, sino expresiones o actitudes contra gente que no solamente era judía, pero que pudiera tener algún vínculo de alguna manera con el tema de los judíos. Es decir, que no hacía falta ser judío para sufrir el antisemitismo. Y evidentemente este es un caso como esos. Es decir, se atacó a la persona que estaba en un monumento en recuerdo de judíos muertos. No por los árabes, no en la guerra esta, sino por los nazis. Pero daba igual. Esta persona es un joven sirio, el atacante, y uno dice, vale, ¿qué es esto de los menores no acompañados? ¿Y cómo llegó? ¿Y qué estaba haciendo? Y bueno, esto es lo que en España se conocen como menas. Menas son chicos que llegan como inmigrantes ilegales y no vienen con padres. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, no pueden estar viviendo en la calle o de forma autónoma, así que están integrados en centros de acogida, pero una vez que llegan a la mayoría de edad, a los 18 años, salen a la calle y no tienen a dónde ir, básicamente. Y tampoco tienen una formación que les permita conocer y adaptarse a la sociedad a la que quisieron emigrar. Porque está claro que Siria es un país que durante los últimos 10 años ha sido un peligro para todos. Pero no sé si ustedes recordarán aquella frase que estaba en las Cibeles cuando teníamos a la señora Carmena como intendente o directora de la ciudad de Madrid, que decía «Welcome refugees», porque se pensaba que los sirios iban a querer venir a Madrid y a España, porque en ese gobierno, en esa época, pues el gobierno era muy proclive a acogerlos y no vinieron aquí. La mayoría de ellos fueron a Alemania porque desde el principio también no solamente querían salir de Siria por la situación que se vivía de una guerra, sino porque querían vivir en Occidente, pero querían vivir en Occidente con los mismos valores que vivían en sus países de origen. Y eso es ya bastante difícil porque evidentemente hay muchos países cuyos valores no están en consonancia con los valores de la modernidad de Occidente y de países como Alemania. Y me explayo en este ejemplo porque el otro del que vamos a hablar, que no tiene que ver con Alemania, pero sí tiene que ver con Francia, es tres cuartos de lo mismo. En vez de ser un joven sirio, estamos hablando, como veremos, de alguien que proviene de Argelia. Por favor, Alejandro, léenos un poco la noticia.
Las relaciones entre Francia y Argelia no pasan por su mejor momento, sobre todo después del giro de París hacia Marruecos en el asunto de la marroquinidad del Sahara. Ahora pueden empeorar tras conocerse que el país magrebí se negó hasta en 10 ocasiones a acoger a uno de sus nacionales, el que cometió un atentado con el resultado de una persona muerta y varias heridas en Mulhouse este sábado pasado. Se trata de un argelino radicalizado conocido por los servicios de inteligencia.
Bueno, en la noticia no salía la edad, o por lo menos yo no la he visto, pero lo que sí está claro es que esta persona mató a alguien, dejó heridas a otros tantos en Francia, y es un ciudadano extranjero que no tiene la nacionalidad francesa, con lo cual pues se ha querido extraditarlo y que vuelva a su país de origen. Pues Argelia dice que no, y no lo dice una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. En 10 ocasiones, en todas las ocasiones, ha rechazado. Es decir, pues es problema vuestro, no es problema nuestro si este es un argelino que se ha ido y ha entrado de forma ilegal en vuestro país. ¿Y todo esto por qué? Porque ustedes conocerán, aquí en España se habló mucho del cambio de sentido que ha tenido lugar en los últimos años respecto a el tema del Sáhara, los saharauis. Recordarán que el partido que gobierna en España, el Partido Socialista, durante décadas ha defendido que los saharauis tienen derecho a vivir en el Sáhara, en lo que era la zona del Sáhara español, en el sur de lo que hoy en día aparece en el mapa como parte de Marruecos. Sin embargo, de un día para otro y con una decisión tomada solamente por el presidente de España, Pedro Sánchez, pues se cambió esa filosofía y pasaron de actuar de esa manera a dar la espalda a Argelia, que era el que apoyaba a los saharauis que tiene incluso acogidos en una zona desértica del sur del país. Todo esto es muy raro, todo esto es muy sospechoso, pero lo que sí está muy claro es que Argelia está alineada no con los valores de Occidente, a pesar de que esté muy pegadita a Europa por el mar, que solamente es cruzar unos pocos kilómetros de agua, pues vive en un mundo muy extraño, muy alejado del que se vive en Europa, del que se vive en el continente americano, del que se vive prácticamente en muchos países del este de Asia, pero sí que seguramente se siente identificado con los valores de la violencia que practican países como Irán y sus aliados.
En una publicación en la red social X, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha utilizado el término fallecidos para describir a los asesinados por los terroristas palestinos que los secuestraron. Coincidiendo con la indignación mundial generalizada por la entrega de los cadáveres de los niños vivas estrangulados hasta la muerte en el intercambio de rehenes del pasado jueves, el comunicado oficial español ha creado una ola de respuestas indignadas en la red social X, en las que Álvarez expresaba su consternación por las muertes en cautiverio de los rehenes de los atentados del 7 de octubre. Decía un usuario, sin nombrar a Hamás y sin pronunciar la palabra asesinar, eso es blanqueo del terrorismo, el compadreo con asesinos.
Sí, estas son algunas de las opiniones que había en las redes sociales sobre lo que había pasado. Lo que sí es llamativo, ¿no? Es decir, aquí, más allá de las posiciones políticas, está una cuestión de humanidad. Es decir, llamar fallecidos a los niños que fueron estrangulados, que fueron secuestrados antes con meses de vida y otro con 3 años de vida junto a su madre, que también fue asesinada y que también incluso su cadáver fue utilizado de manera ambigua para mayor dolor de las familias. Bueno, todo esto solamente merece el calificativo por parte del representante español como fallecidos. La verdad que evidentemente esto no es una, como decimos, un error o una mala apreciación, sino algo que esconde evidentemente una animadversión contra todo lo que tenga que ver con Israel, pero también con lo que tiene que ver con los judíos y contra la humanidad en sí, porque estamos hablando de una mujer que se vio obligada y de forma violenta a llevarse consigo a sus 2 niños pequeños y que fueron masacrados, no por las bombas israelíes, como decía Hamás, no fueron las bombas, se les han hecho autopsias y ninguno de ellos murió por bombas. Y los niños pequeños fueron estrangulados a mano. ¿Lo entienden? Vamos a repetirlo. Esto es el sumum de la crueldad. Y después todo esto se ocultó durante más de un año para peor desgracia de todos los que no sabíamos cuál había sido el destino de estas pobres criaturas. Y parece que la compasión tiene bandera, o la compasión al menos tiene una bandera ideológica o partidaria que se puede expresar de una o de otra manera según convenga a las relaciones exteriores de un país.
Despedimos aquí el informativo de Radio Sefarad, donde les esperamos en una próxima edición con más noticias.